Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 27 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Fíjate que estamos casi en el mes de agosto y el argumento informativo del día hoy ha sido la selectividad. Hace unos minutos hemos hablado con profesores y padres de alumnos para desgranar la propuesta del gobierno que modifica la prueba de acceso a la universidad. De momento es un borrador, pero a grandes rasgos este proyecto reduce de 4 a 2 los exámenes e incluye una prueba de madurez que va a representar el 75% de la nota final, madurez académica. Hay muchas incógnitas, mucha incertidumbre y por eso los profesores están preocupados. Escucha lo que nos contaba hace nada, hace unos instantes, el presidente de AMPE, Francisco Benzalá, que además es profe de matemáticas.
Si nosotros tenemos en cuenta que todo lo que se enseñe, por decirlo de una forma más clara, va acorde a estos nuevos currículos, que en muchos casos se ha hecho tarde o incluso estamos pendientes de ello en alguna comunidad autónoma, pues créame que el escenario, cuando menos, preocupa.
También en materia educativa, el gobierno ha mostrado su apoyo a la nueva ley del gobierno catalán con la que se pretende burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Es una concesión más de Moncloa a los independentistas. Ahora Pedro Sánchez busca diluir el impacto de la mesa de diálogo recibiendo mañana a los presidentes populares de Castilla y León, Galicia y Andalucía, los tres de una tacada. Ricardo Rodríguez.
Ha sido una pretensión de Pedro Sánchez cerrar el curso reuniendo la mesa de diálogo para recorrer junto a Esquerra el camino de los presupuestos generales del Estado. Precisamente con toda intencionalidad, la Moncloa ha buscado diluir el impacto de la cita celebrada entre las delegaciones del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña, convocando este jueves para reunirse con Sánchez a los tres presidentes autonómicos recién elegidos, los de Castilla y León, Galicia y Andalucía, Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y Juanma Moreno Bonilla. Los mandatarios andaluz y castellano leonés fueron los ganadores de las elecciones celebradas en sus territorios, mientras el gallego asumió el relevo al frente de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, forzado a renunciar para hacerse con las riendas del Partido Popular. El Ejecutivo Central enmarca los tres encuentros en las relaciones institucionales normales con las diferentes comunidades, pero es evidente que han cuidado encajar la agenda a su conveniencia.
Mañana habrá que estar muy atentos a lo que va a ocurrir con el futuro de Laura Borràs como presidenta del Parlament de Cataluña. Y es que la mesa de la Cámara Autonómica tendrá que decidir si la suspende de sus funciones tras la apertura de juicio oral por sus supuestas adjudicaciones a un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Laura Borràs vive su última noche como presidenta del Parlament de Cataluña, no renuncia y en redes sociales desafía. Los que me quieren ver muerta tendrán que matarme y ensuciarse las manos. El líder de la oposición, el socialista Salvador Illa, afea a Borràs su lenguaje.
Aquí no es tracta ni de matar ningú ni de que ningú suicidi. Es tracta d'actuar amb un capteniment que preservi les institucions.
No se trata de matar a nadie y que nadie se suicide, se trata de actuar con sensatez y preservar las instituciones. La suspensión de Borràs provocará una situación insólita. Su puesto en funciones corresponde a la vicepresidenta de la mesa, la republicana Alba Vergés, pero no se descarta un cambio de sillas en la propia mesa y que Aurora Madaula de Junts ocupe el cargo para preservar el pacto Esquerra-Junts.
Este jueves también vamos a estar pendientes del Congreso de los Diputados. PSOE y Podemos van a llevar a la Cámara Baja la proposición de ley que crea los impuestos a banca y empresas energéticas. Lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Le puedo anunciar que será el próximo jueves cuando ambas formaciones políticas registren la proposición de ley respecto al impuesto de entidades financieras y de las empresas energéticas. Sí, me recuerdan que es mañana, que claro, el tiempo corre.
No sabemos en qué día estamos, ¿eh? Vamos ya pidiendo vacaciones algunos. Y hablando de economía, esta misma noche hemos conocido que la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido subir el tipo de interés 75 puntos básicos. Es el mayor aumento desde 1994 y la segunda subida en los últimos dos meses. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Para el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la economía estadounidense no está en recesión.
It doesn't make sense that the economy would be in recession with this kind of thing happening. I don't think the U.S. economy is in recession right now.
No creo que la economía estadounidense esté en recesión ahora mismo, decía Powell, quien señalaba que datos como la fortaleza del mercado laboral, con más de 2,7 millones de nuevos empleos creados en los seis primeros meses del año avalan que la economía estadounidense no está en recesión. Powell no descartaba, por otra parte, que en la reunión de septiembre de la Fed se vuelva a aprobar otro incremento de 0,75 puntos básicos. Será la situación, los datos económicos, los que guíen esta decisión, añadía el presidente de la Reserva Federal. Con la subida de hoy, el precio del dinero en los Estados Unidos se queda entre el 2,25 y el 2,5%.
Y la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que los casos globales de COVID han bajado hasta un 3% en esta última semana. Uno de los que han conseguido superar la enfermedad hace unos días ha sido el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden ha querido animar de esta manera a seguir vacunándose para hacer frente al virus.
Cuando mi predecesor tuvo COVID, enfermó gravemente. Tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital Walter Reed y afortunadamente se recuperó. Cuando yo contraje el COVID, trabajé arriba en la Casa Blanca. La oficina está arriba y estuve ahí durante 5 días. La diferencia es la vacunación.
Y un día más estamos muy pendientes del recorrido que está realizando el Papa Francisco por distintas localidades de Canadá. Hoy, durante su tercera jornada de viaje oficial, ha aterrizado en Quebec, donde se va a dedicar a mantener encuentros con las autoridades, entre ellas con el primer ministro Justin Trudeau. Allí, informando de cada detalle de este viaje, está la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El recibimiento en el aeropuerto de Quebec ha sido sobrio, pero la sorpresa ha llegado después, porque el trayecto desde el aeropuerto hasta la ciudad donde ha tenido lugar la ceremonia oficial de bienvenida estaba abarrotado de gente que quería dar la bienvenida al Papa, aunque fuera tan solo por unos instantes. Ahora nos encontramos en la ciudadela de Quebec, la joya de la corona del gobierno de Canadá y patrimonio mundial de la UNESCO. La agenda de hoy comienza con retraso porque el vuelo de los líderes indígenas que asistirán al primer encuentro institucional no ha podido llegar a tiempo y se ha decidido, como detalle de cortesía, retrasar el discurso del pontífice para que puedan estar presentes. El Papa se ha encontrado ya en privado con Mary Simon, una mujer de referencia en Canadá, no solo por ejercer de jefe de Estado, sino por ser la primera mujer inuit, los antiguos esquimales, en ocupar este cargo. El pontífice también se ha reunido con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Estaremos ahora atentos, Rubén, al discurso del Papa a las autoridades, que como siempre marca las claves esenciales de lo que quiere subrayar en este viaje.
Debe ser duro ganar el campeonato del mundo del deporte que practicas desde niño y tener que dejarlo. Pero más difícil es hacerlo cuando acabas de asentarte en la selección absoluta. Es como si Mbappé hubiera dejado la selección francesa después de ganar el Mundial de Rusia en 2018. La diferencia es que no todos los deportes son como el fútbol. Pocas disciplinas permiten que sus profesionales vivan de ellas. Por eso necesitan otros trabajos. Carlos Domínguez es campeón del mundo de frontenis. Sí, el frontón de toda la vida, pero con una raqueta. Y además es enfermero. Pero Carlos quiere ser médico. Y como te decía, el frontenis no te da para comer, ni aunque seas campeón del mundo. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con la historia bonita del día. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Carlos va a empezar ya su tercer año en medicina. Él lleva tiempo compaginando su trabajo como enfermero, los entrenamientos de frontenis y la carrera de medicina, los estudios, pero ha llegado un momento en el que ha tenido que decir basta, al menos durante un año.
Ha sido complejo, pero sinceramente yo también, cuando llevas tantas cosas trabajando como enfermero con la carrera de medicina, a nivel personal lo necesitaba, tanto físicamente como mentalmente necesitaba un parón para retomarlo con más fuerzas, también centrarme un poquito más en la carrera, en mi trabajo. Entonces, personalmente sí que necesitaba a lo mejor tomarme un tiempo de no llevar las tres cosas al límite, por así decirlo.
Este deporte se juega en medio de tres paredes de 10 metros de alto y, aunque no lo parezca, es muy exigente físicamente. Hay que evitar que la pelota toque el suelo. Eso requiere muchos reflejos y mucha velocidad.
La preparación es mucho más intensa cuando el Mundial está a la vuelta de la esquina. En ese periodo los entrenamientos son diarios. En algunas ocasiones, varios incluso en el mismo día. Para compaginar esto con un trabajo, hay que hacer auténticos malabares.
Pues la verdad es que lo hice durmiendo poco y sacando el tiempo debajo de las piedras. Yo terminé, por ejemplo, en junio los exámenes de medicina. Entonces, pues a lo mejor a primera hora de la mañana me despertaba bastante pronto, hacía mi jornada laboral, aprovechaba por la tarde y durante los fines de semana semanas, pues en vez de irme de vacaciones o cualquier cosa, pues estaban las concentraciones con la selección española, además de torneos. Entonces, pues apurando las 24 horas del día, es como más o menos me organicé.
El frontenis es un deporte que se practica especialmente en Europa y en América. Se fundó en México, allí son los mejores. Precisamente contra los mexicanos perdió Carlos la final de la Copa del Mundo Sub-22 en 2019. Por suerte, pudo resarcirse y ganarles en la final de 2021, esta vez con la selección española absoluta.
Este mundial era especial porque se celebraba en España, concretamente en Valencia. Y después de perder las dos últimas finales, el apoyo del público podía ser decisivo para cambiar la tendencia. Y así fue. Ojo, que más de 1,000 personas estuvieron viendo la final en el estadio.
Pues la verdad es que la Copa del Mundo tuvo una muy buena acogida por parte del público, principalmente en Valencia. Valencia es una de las ciudades en las que más se practica frontenis, pero también vino gente de Canarias, del resto de España, así como también algunas personas de Francia principalmente y de América. La verdad es que las gradas estaban a rebosar y nosotros lo disfrutamos mucho, y gracias también al público que estuvo con nosotros pudimos conseguir el título tan esperado.
Este éxito ha supuesto que el Ayuntamiento de Valencia nombre a Carlos como el deportista más destacado de 2021, un premio por el que está muy orgulloso.
Pues la verdad es que un honor, porque es un reconocimiento en mi ciudad que es muy complejo de conseguir, y también es algo significativo para mí porque ganamos la Copa del Mundo en Nazaret, en el Polideportivo Nazaret de Valencia, que fue precisamente en los frontones en los que yo casi comencé a jugar.
La decisión de dejar temporalmente el deporte con el que empezó de niño no ha sido nada fácil, pero él mejor que nadie sabe que no se puede vivir de esto.
Pues desgraciadamente no. Bueno, se puede complementar con el dinero que obtengas de algún torneo y alguna beca que obtengas a lo mejor por alguna competición internacional, pero en España es muy complicado vivir exclusivamente del frontenis.
Existen ejemplos de jugadores que han podido centrarse solamente en este deporte. Un caso es Jorge Farías, un referente para todos los jugadores españoles. Jorge se fue a México porque allí los mejores sí pueden vivir, sí pueden ser profesionales. Pero Carlos lleva desde que empezó jugando en el mismo equipo.
Y luego está su faceta como enfermero, porque le ha tocado vivir los peores momentos de la pandemia desde dentro. Su caso es muy significativo porque su lado enfermero le pedía ser cauto, pero su faceta de deportista le pedía entrenar. No solo para competir, sino para distraerse de los horrores que estaba viviendo en el hospital.
El deporte es como un medio de escape, y aparte de deportista, a mí como enfermero, como persona, pues me sirve para evadir a lo mejor en ese momento de algún problema, desahogarte un poco. Entonces era complicado porque se sumaba como la presión asistencial en esos momentos con la incapacidad de a lo mejor poder entrenar, poder relacionarte con el resto de la gente, de tanto a nivel autonómico como nacional e internacional.
Carlos ya ha anunciado a la selección que va a dejar de competir profesionalmente al menos durante un año. Imagínate lo dura que tiene que ser esta decisión para él, que cuando le preguntamos por su futuro en el frontenis ya habla de volver y convencer de nuevo al seleccionador.
Pues en el futuro la verdad es que sí que me veo practicando el frontenis, vamos, eso seguro, y la verdad es que yo me conozco y seguramente vuelva a la selección, o por lo menos a intentarlo y prepararme un mundial, una Copa del Mundo para poder intentar formar parte otra vez de la selección española.
Si todo sale según lo tiene previsto Carlos, en unos años será médico y además podrá seguir ampliando su palmarés deportivo. No se conforma con una Copa del Mundo, quiere traer más éxitos al frontenis español. Y eso al mismo tiempo que salva vidas en un hospital. Gracias, Carmen, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Cada noche echamos siempre un vistazo a las redes sociales. ¿Y quién es la encargada de hacerlo? Pues es Silvia Martínez, que está ahí toda la tarde pegada al ordenador, viendo Twitter, viendo Facebook, ve hasta TikTok. Así que, ¿de qué se está hablando esta noche en las redes sociales, Silvia?
Pues mira, de un atasco, Rubén. Atención, a 8.000 metros de altura en el K2, unas 145 personas llegaron a la cumbre el pasado 22 de julio. Es la segunda cumbre más alta del mundo. Son 8.611 metros en Pakistán. Y hoy hemos conocido que ese 22 de julio se ha convertido en el día con mayor afluencia de alpinistas de la historia de la montaña. Se ha hecho viral la imagen de un montón de alpinistas en línea escalando, parecen una hilera de hormigas, y acabamos de escuchar a uno de ellos, de origen nepalí, al que es el que graba el vídeo que tanto ha circulado, y se trata de uno de los puntos más complicados del ascenso, cerca de la cima, un punto difícil porque en ese lugar pasas varias horas en una posición expuesta a más de 8.200 metros y a un tercio de los niveles de oxígeno normales. Por lo que te decía, el vídeo ha circulado mucho por redes sociales, se han hecho eco también muchos periódicos digitales, y es muy impresionante porque es un montón de gente, parece una hilera de hormigas, pero no somos conscientes de la magnitud y de la altura a la que se encuentran.
La verdad es que la imagen es espectacular, porque tú ves una hilera de gente, todos con sus montañas, sí, con sus mochilas, con su anorak, en algunos cordados en una cuerda, y claro, es que estamos hablando de 8.000 metros de altura.
Más de 8.000 metros de altura, es una pasada, y a las condiciones que se exponen en esas alturas.
Y parece esto la carretera de Valencia, la salida de Madrid, un puente.
Más o menos.
Uno detrás de otro.
Uno detrás de otro. A ver quién llega antes.
¿Tienes plan para el verano? Porque a lo mejor pues te puedes acercar.
Nos vamos a subir a la montaña.
Si tú pones los serpas, yo voy.
Venga.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 2, 7, 24, 25, soles, 2 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Jon Uriarte.
Pues mira, Rubén, voy a empezar con la mesa de diálogo de la Moncloa. Así la han llamado, para el tema en concreto del catalán y el castellano en las aulas, uno de los puntos. Bueno, más allá de que el asunto es serio, lo hablabas hoy en el arranque, hay algo que se les olvida a algunos, y es que si al final el verdadero problema de los chavales es otro idioma.
También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
No, mi hijo, digo, tiene 15 años, el otro día le oí hablar con el colega y decía, mey, no te estafe, que se ha pagado, no te renta, pues una sinsajo, ¿sabes? Que no, le entiendo. Cuando le miro, digo, coño, que estoy viviendo con Shakira, no te entiendo. O sea, no te estoy entendiendo, ¿qué estás diciendo?
Claro, a usted que me le lleva razón.
¿Puedes repetir lo que le ha dicho el hijo?
Sí, no, sin ya, sin sajo, sí, no. No soy capaz. Es que, vamos a ver, no tengo hijo adolescente, no puedo.
Pon subtítulos la próxima vez cuando hagas esto.
Tienes razón, voy a poner subtítulos, porque te digo una cosa, tanta discusión para que luego no les entiendas en ese idioma alternativo. Por cierto, hablando de entender, resulta difícil hacerlo con los números de la ministra Calviño. Lo habéis intentado, ¿eh? Habéis intentado explicarlo. Como dice María Jesús Pérez, nuestra compañera y economista de ABC, son sus cuentas, las de Calviño, y que nadie se las discuta, punto.
Ya sabes, ella va por libre y dice que tiene un indicador diario y que lo que hace el INE no la vale.
Vamos, entonces, que a ella le salen las cuentas.
Eso es, y así con el diario, pues a ella le sale estupendamente y así pues puede hacer esta previsión más positiva.
Hay gente que dice, o estudios, que dicen que solamente utilizamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. ¡Falso! ¡Mentira! Por ejemplo, si tú accedes a un puesto del gobierno, automáticamente con utilizar la mitad ya vas despachado.
Claro, que es que fíjate que es una mujer inteligente, pero claro... Es que,
a ver, eso es explicarlo. Una interpretación. ¿Mm? La otra es una ley ancestral que tenemos todos. ¿Mm? En mi casa se juega así.
Claro, eso es. Ahí voy. Esto es como la oca. En mi casa se juega así. Bueno, sigo hablando de dineros porque suben los tipos de interés. Esto lo cambia todo, todo a mal, vamos, seamos sinceros. Empezando por las hipotecas, pero es que encima resulta que cuando has dicho la noticia digo, joder, pero es que luego dices, no, es que puede ir a peor, tal y como te comentaba el profesor y experto Juan Carlos Martínez.
Que lo que decían las dos personas que habéis entrevistado, decía que una en otoño había conseguido una hipoteca fija, creo que era al 0,75%, y el que la ha conseguido hace poco dice que ya era un tipo casi el 1,9, 1,95. O sea que las hipotecas a tipo de interés fijo también han subido desde un 0,75 pues hasta casi el 2%, ¿no?
Nuestra familia ha mantenido esta tradición durante años. Con todo el cariño y todo el amor que le puede dar un padre a su hijo, la hipoteca es tuya. Mibor más 0,15 y sin comisiones, ¿eh?
Bueno, es un chollo para lo que está la cosa.
Claro, no, pero el profesor Martínez Lázaro tenía razón en lo que decía. Me pregunta si un buen momento ahora para comprar una casa y meterte una hipoteca.
Bueno, ha dicho
ahora que sí. Porque dentro de unos meses va a ser peor.
Sí, sí, es que lo ha dicho así tal cual, ¿eh? Uh-huh. Lo ha dicho, ahora está mal, pero dentro de un tiempo más chungo. O sea que, bueno, en fin. Cuidado que lo de heredar herencias tampoco es tan raro. Y lo de heredar hipotecas tampoco es tan raro, ¿eh? Uh-huh. O heredar una obra inacabada.
Eso es peor.
Sí, porque el dinero cada vez está más caro, los materiales también. Claro, por eso la construcción, por un lado, está complicado, pero también las reformas, que están en un vilo y además pasándose el problema unas a otras. Nos lo contaban desde este sector y decían así.
La cantidad de materiales y de materias primas que se utilizan en las obras son extremadamente amplias. Un problema principal que tenemos es que no se computa el coste de la energía.
Porque la que responde es la empresa, porque es una empresa subsidiaria, ¿me entiendes lo que te quiere decir? ¿Cómo no entiendes de nada, macho? ¡Joder!
Este sería el gobierno, el último sería el gobierno.
Sí, la verdad es que
no me entiendes.
Hablábamos con Pedro Fernández Alén, que es el presidente de la patronal de la construcción, y lo que nos decía es que estamos hablando de un sector que supone el 10% del Producto Interior Bruto y que tiene trabajando a casi 1,5 millones de personas. Entonces, que se pare la construcción, pues es un poquito peligroso.
Bueno, y decía Fernández además que el problema que hay es que, claro, encima la pelota caliente se la han pasado para que se peguen entre ellos, entre por un lado la patronal, por otro lado los que hacen la obra, por otro lado los que financian. Bueno, en fin, cambiando de tercio, no quiero dejar pasar, por favor, queridos compañeros, fuera música, no quiero pasar el cachondeo con mi cantar. No pongas esa cara, Rubén.
No, pero luego te lo explico por qué.
No. Ha sido terminar la sección de hoy de Vistoluz y que estábamos cantando, bueno, buscando momentos de canciones para que llueva. Y nuestra compañera Paloma Serrano, fíjate, una mujer que viene del musical, que tenía que saber que yo tengo pasión musical, se ha sumado a tus risitas.
No me cantes.
Ya sabía yo que ibas a decir eso.
Vale, déjalas a ella.
Te corta el rollo, ¿eh, Ayón? Sí, te corta el rollo.
A ver. Tú ya sabes.
Yo ya sé. No, y los oyentes, saben. Todos sabemos con John.
Todos sabemos.
A ver, no es que cantes mal, es que no cantas a tiempo.
Claro, no, si al final va a ser, encima va a ser eso, que no se ajustan en el momento y en el punto. Que yo di solfeo, cuidado.
Sí, pero el solfeo no entró en ti.
Bueno, eso es el problema. En solfeo primero haces ingreso y luego haces primero, segundo, tercero. Bueno, pues yo hice ingreso y punto. Nada más. Pero ingresé.
Bueno.
Ingresé. Bueno, cambiando de tercio, no quiero dejar pasar otro asunto, y es que me consuela saber que esto es general. Ayer mi pobre y sufrido sustituto, iba a poner su nombre, pero estoy pensando que igual es mejor no hacer la puñeta.
Hizo un gran resumen. Claro, Manuel claro, Mesa hizo un el grandísimo Mesa, resumen.
El señor Mesa lo hizo muy bien, pero le señalasteis por su peculiar acento a la hora de hablar en inglés, que a mí personalmente me ha gustado. En concreto, con el título de cierto éxito musical de los Rolling Stones, era el cumpleaños de Mick Jagger.
El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y yo creo que no hay mejor felicitación que escuchar una de las canciones que llevaron al grupo al estrellato, Satisfaction.
Joseba Larrañaga, vamos mejorando con tus bienvenidas, que te den paso con los Stones.
¿Con Satisfaction?
Exactamente.
Pues es que no lo iba a decir, pero están todos detrás aquí del cristal, partiéndose de risa, y me han invitado a decirlo.
Está dicho jerezano.
Es que en Andalucía se dice así, Satisfaction.
Claro, Satisfaction.
De satisfecho, ¿no? Satisfaction.
Efectivamente.
¿Qué claro. nos vas a contar?
Satisfacho.
Claro. De satisfecho.
Pues mira, hoy voy a cerrar con AC/DC, que es como se dice en mi barrio, AC/DC, AC/DC, los AC/DC, y es que un 27 de julio de 1979 se publicaba este álbum.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estáis, Rubén? ¿Qué tal, John? ¿Todo bien?
¿Qué tal?
Muy bien. Muy
¿Estás
bien.
Satisfecho de cómo va la...
Satisfacción.
La temporada.
Sí, estoy satisfecho, sí, señor. Así es. Oye, yo también estudié solfeo. Estudié los 5 años. No sé para qué, porque luego no toqué ningún instrumento. Pero
¿5 años?
Los 5 años. Luego tenía que estudiar armonía y dije, ¿para qué? Si no me sirve para nada, pues ya lo dejé ahí, sí, sí. Pero los 5 años los hice.
Cuidado.
Así que nada, cuando queráis ya os enseño un poquito.
Me acabo de quedar.
Joder. Sí, sí, hombre. Yo pagaría dinero por ver el cantar.
¿Qué es un calderón? Es un punto rodeado por un semicírculo que tal, tal, tal. Todas esas cosas me las sé. Pero como no le di utilidad, pues mira, pues ahí me quedé.
Mañana vente antes y me cuentas.
Vale, cuando quieras.
En el partidazo nada, cuéntame en 10 segundos, que no quiero quitarte tiempo.
Vamos a analizar los partidos de Madrid del Barça ayer. Ha habido un montón de partidos de primera. Hoy ha ganado, por ejemplo, el Atlético Madrid 0-4 al Numancia en Burgo de Osma, y la Unión Internacional de Peñas del Atleti ha dicho que no quieren ni ver a Cristiano en el Atleti.
Hala, a escuchar al señor músico. Hasta 5 luego. Años de solfeo.
5 años.
Cuidado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Hasta el 27 de julio, celébralo con los mejores precios y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta?
Alguna no, muchas.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juan...
Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.